Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y estamos acá para traerles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, de los análisis, de los datos y de los números de nuestro amado deporte de la naranja. Con este documental que obviamente nos pone en primera línea a todos, que es The Last Dance, que habla acerca de esta campaña de Chicago Bulls 97-98 y cómo es que se pudo lograr que por lo menos se haya construido esta dinastía que continúe un año más con el llamado el Six Pit. Vamos a poner un poquito con respecto a las estadísticas de cómo fue esa temporada para poner un poquito en perspectiva. Con respecto a en la temporada regular, Michael Jordan con 28,7 puntos por partido lideró la liga. Dennis Rodman con 15 rebotes por partido lideró la liga. Y luego en Chicago, Scottie Pippen 5,8 asistencias por partido, también Pippen 1,8 robos por partido, Luke Longley 1,1 tapones por partido, en tiros de campo Jordan 46,5% de tiro de campo, 43,8% de Steve Kerr, y en tiros libres Jordan 78,4%. Fue, digamos, los mejores exponentes que tuvieron la 97-98 de los Bulls en esa temporada regular. En playoff, Jordan se iría a 32,4 puntos por partido, Rodman a 11,8 rebotes por partido, Scottie Pippen 5,2 asistencias por partido, también Pippen 2,1 robos por partido, Pippen un tapón por partido, en tiros de campo Tony Kukoc 48,6%, en triples Steve Kerr 46,3% y Luke Longley en tiros libres con 87,2%. En cuanto a lo que son los four factors, es decir, el porcentaje efectivo de tiro, el porcentaje de tiros libres intentados, o la tasa de tiros libres intentados, el porcentaje de pérdidas y el porcentaje de rebotes ofensivos propios, en playoff tuvo para 97-98... 47,3% de porcentaje efectivo de tiro y tuvo un 45,7% de porcentaje efectivo de tiro del oponente. Es decir, hubo un 1,6% de diferencial. Luego, en cuanto a tiros libres intentados, la tasa de tiros libres intentados fue 0,295 contra 0,302 de tasa de tiros libres intentados del oponente. El porcentaje de pérdida, 15,8% contra 17% del oponente. Y la tasa de rebotes ofensivos fue de 38,1% contra 32,4% del oponente. En tanto, para los playoffs, en esa temporada, el porcentaje efectivo de tiro fue de 47,2% en los 21 partidos que jugaron de playoff esa temporada, contra 47,6% del oponente, solo 0,4% en contra, pero el diferencial lo hicieron en el porcentaje de pérdidas. La tasa de tiros libres convertidos, la tasa de tiros libres intentados fue de 0,367 contra 0,322 del oponente, 14,6% de pérdidas contra 17,7% del oponente, y la tasa de rebotes ofensivos fue de 37% contra 31,8% del oponente. Entonces, con respecto a una de las claves de lo que fue la construcción de esos Bulls 97-98, indudablemente no podemos no hablar de Dennis Rodman. Un jugador que tuvo una impresionante capacidad para poder leer el rebote, y cómo, a pesar de sus escasos 2 metros y sus escasos 95 kilos, fue capaz de construirse en una máquina de los tableros. En ese sentido, vamos a poner en perspectiva lo que fueron, primero, antes que nada, sus estadísticas de carrera. En la temporada 86-87 con Detroit, 500 puntos y 332 rebotes, es decir, 6,5 puntos y 4,3 rebotes por partido. La 87-88, 953 puntos con 715 rebotes, 11,6 y 8,7 respectivamente. Esas dos únicas temporadas con Detroit fueron las únicas donde Dennis Rodman tuvo más puntos que rebotes. A partir de su tercera temporada, tuvo más rebotes que puntos. 9,0 puntos y 8,7 9,0 puntos y 9,4 rebotes. La 94, la 88-89, 9,0 puntos, 9,4 rebotes. 89-90, 8,8 puntos y 9,7 rebotes, donde fueron los dos títulos de los Bad Boys con Chuck Daly. Luego 8,2 puntos y 12,5 rebotes en la 90-91, y a partir de ese entonces jamás abandonaría el promedio de 10 rebotes por partido y jamás abandonaría su rol de tener más rebotes que puntos. La 91-92, 9,8 puntos, 18,7 rebotes. La 92-93, con su última temporada con Detroit, 7,5 puntos, 18,3 rebotes. 93-94 en San Antonio, se iría a 4,7 puntos y 17,3 rebotes. Sí, tan solo 378 puntos, pero 1,367 rebotes. Una animalada. 94-95 con San Antonio, 7,1 puntos, 16,8 rebotes. Y ya con Chicago, en la 95-96, 5,5 puntos, 14,9 rebotes. 96-97, 5,7 puntos, 16,1 rebotes. 97-98, 4,7 puntos, 15 rebotes. Sí, estamos hablando de 375 puntos y 1,201 rebotes. Y luego, en la 98-91 de los Lakers, 2,1 puntos y 11,2 rebotes. Sí, 2,1 puntos y 11,2 rebotes. 49 puntos, 258 rebotes en 23 partidos. Y en la 92.000 en Dallas, 2,8 puntos, 14,3 rebotes, 34 puntos y 171 rebotes. Es decir, 6.683 puntos, 11.954 rebotes. Pongámoslos en perspectiva algo. En sus primeros 4 años en Detroit, en sus primeros 4 años de carrera, tuvo 2.900 puntos. Más concretamente, 2.924 puntos y 2.611 rebotes. Y en sus siguientes 10 años tuvo 3.759 puntos y 9.124 rebotes. Es decir, es como que de alguna manera renuncia de alguna manera a su capacidad anotadora, que la tenía más o menos buena, y se pasó a partir del título con Detroit en el 89-90, pasó a erigirse como un especialista defensivo. Al respecto, vamos a hablarlo en el siguiente bloque. ¡No se vayan! Quédense en casa, protéjense, cuídense, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com y la grilla del programa de Uno Contra Uno Web Radio y la UnoContraUnoWeb.com y el repositorio alternativo en iVoox. Su capacidad increíble de rebotes, su excentricidad y sus incidentes fuera de cancha. Pero hay mucho más con respecto a Rodman que lo que producen sus estadísticas. Y mucho de eso se ve en el tercer episodio de The Last Dance. Que honestamente es imperdible. Entonces, pues que el episodio 3 de esta serie se focaliza en cómo surgió a partir de Southeastern Oklahoma State, que ganó dos títulos con los Bad Boys de Detroit, con el equipo de Chuck Daly, con Bill Laimbeer, Isaiah Thomas y demás, y que eventualmente encontró su hueco en los Bulls junto con Jordan y Pippen. Es entendible que ese documental focalizado en alguno de los más avergonzantes episodios de Rodman, incluyendo esa vez que Jordan tuvo que arrastrarlo de un cuarto de hotel mientras Carmen Electra se escondía debajo de la ropa. Bueno, pero uno de los mejores aspectos para focalizar un episodio entero en Rodman es que le dio algo de brillo a su lado más, digamos, reservado. Debido a que detrás de toda esa excentricidad había un genio del básquet. Él volvió el rebote en una ciencia. Él transformó el rebote en una ciencia. Y trabajó incansablemente para dominar ese apartado estadístico. Como él explicaba en el film, iba a gimnasios vacíos y le decía a sus amigos para que les den todas las ideas que puedan con respecto a cómo poder atrapar mejor el balón. Pero más allá del posicionamiento, él aprendió cómo los otros jugadores lanzaban el balón en cada tiro. Es decir, estudiaba el tiro de cada jugador y veía cómo la pelota giraba. Y eso le da muchísima más información para poder, digamos, leer el rebote. Su falta de centímetros la suplantaba con eso, con esa impresionante capacidad de lectura del rebote. Una frase que explica esta increíble habilidad. Yo simplemente me sentaba ahí y reaccionaba. Practicaba un montón con respecto al ángulo de la bola y su trayectoria. Veías a Larry Bird, iba a girar la bola, ibas a Magic, y tal vez gire, tal vez de más vuelta de lo, más o menos vuelta de lo normal. Pero cuando Michael tiraba, yo me posicionaba inmediatamente ahí. Una vez que golpeaba el aro, boom, clic, volver a posición original, boom, ahí estaba la bola. ¡Boom! De esa forma tiraba, y de esa forma tiraba. Entonces, básicamente yo empecé a aprender cómo ponerme a mí mismo en una posición para poder sacar ventaja deportiva y tomar el balón. Más tarde, en ese mismo episodio, había un tiro impresionante de Rodman con las piernas cruzadas. Había una toma fotográfica de Rodman con las piernas cruzadas en una silla. En uno de esos con esos televisores antiguos que estaban ahí en un carrito, ahí se le veía con los auriculares focalizándose intensamente, o sea, estudiándose de manera intensiva cómo poder posicionarse mejor ante los tiros de los rivales. O sea, se focalizaba en notas y estudiaba el juego, sobre todo el juego defensivo, de una forma que no tenía parangón. Para Rodman no era solamente el rebote. Eso era obviamente su principal habilidad, pero él tenía una voluntad de hierro de querer pelear el balón a como dé lugar. En ese documental entonces dice: Dennis es uno de los tipos más inteligentes que he visto. Él entendía la estrategia defensiva con todas las rotaciones y no tenía límites en términos de lo que él hacía. Jordan no era alguien que simplemente te quedabas ahí esperando y rezando para ver qué podía hacer. Cuando hablamos de una persona con una cualidad como profesional, obviamente que va a pretender sacar el mejor jugo a sus compañeros con respecto a Jordan. Además de los 5 títulos que ganó, 2 con los Pistons y 3 con los Bulls, para el momento que Rodman se retiró ya tenía 2 premios a jugador defensivo del año, 7 nominaciones al mejor equipo defensivo y ganó el título de rebotes 7 veces. Estamos hablando de 7,3 puntos, pero 13,1 rebotes por partido y tuvo el récord de la NBA de 159 partidos con 20 rebotes o más. Nadie más que él, o sea, Rodman estableció en su momento el récord de récord de mayor cantidad de partidos con 20 rebotes o más. Entiéndase, de aquellos registrados boxscore por boxscore desde la temporada 83-84 en adelante. Nadie más en ese periodo, 83-84 en adelante, registró más de 95. Pero más allá de sus estadísticas increíbles, hablando de Rodman, estamos hablando del mayor alero rebotero de todos los tiempos. Y en estos momentos, para el show, es una suma perfecta de todo lo que pudo hacer, tanto adentro como fuera de cámara. Pero profundicemos un poquito en la cuestión de la máquina rebotera. Estamos hablando de que Rodman mide 1,99, 2 metros clavados y 95 kilos. Sus primeras 7 temporadas con Detroit, entonces tenía un rol de ser lo que se llama un caballo de trabajo. Metía, digamos, más puntos que rebotes sus 2 primeras temporadas y metía tantos puntos como rebotes, digamos, en su promedio de juego. Pero a partir de su tercera temporada es cuando se erige en un auténtico especialista defensivo. Una vez hubo una declaración que decía con respecto a esto de lo que yo comentaba de cómo cuántas veces la pelota giraba en cada tiro del rival y en cada rebote. Rodman declaraba, cuando uno tira, tu bola gira aproximadamente 3 bolas en el aire. Con respecto a, es una aclaración que le había que había hecho con respecto a Isaiah Thomas. Cuando Isaiah Thomas tiraba, la bola giraba 3 veces en el aire. La pelota de Joe Dumars, hacía 3 giros y medio o 4 giros en el tiro. A ese punto... estudiaba cómo Rodman podía tomar el rebote a un nivel totalmente diferente. Él sabía la rotación de pelota de cada persona que tirara en su propio equipo. Si gira incluso de manera lateral, ¿dónde rebotaría? ¿Cómo reaccionaría la bola tras el rebote? Si se tendiera hacia la derecha, hacia la izquierda, de manera diagonal o no. Entonces, lo que era el llevar el rebote a un nivel superlativo, la ciencia del rebote. Y nunca se escuchó a nadie pensar o actuar acerca del rebote y cómo esto sucedería. Estas fueron declaraciones de Isaiah Thomas en su momento, cuando hablaba del IQ basquetbolístico de Rodman. Y es por eso en lo cual se lo considera un genio. Bien. Con respecto a las estadísticas de la NBA de la semana, eso para el tercer bloque. No se vayan, no se vayan. Con Catas Fraternales, Catas en Casa, cada cata es un mundo. Síganos en Facebook y en Instagram. Catas Fraternales, Catas en Casa. Quédense, protéjanse, cuídense, que ya volvemos con más estadísticas, ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos primero con unas perlitas de Liga Nacional, lo que son obviamente efemérides. Un 26 de abril de 2018, en la victoria de Atenas contra Salda Basket, Juan Cantero pasó los 800 triples en su carrera en la Liga, hoy jugador de Peñarol, y acumula 847. El 25 de noviembre, en la victoria de Boca contra Atenas, Constant alcanzó los 400 triples en su carrera en la Liga, hoy tiene 420. El 24 de noviembre del año pasado, en la victoria de Comodoro contra Bahía, Juan Manuel Rivero, el Pitu, superaba los 7.000 puntos en su trayectoria en la Liga Nacional, hoy tiene 7.165 y figura 45 en la tabla histórica. El 23 de abril del año pasado, por la temporada 2018-19, el encuentro entre la Unión de Formosa e Instituto, Nacho Alesio jugó su partido número 400 en Liga Nacional, hoy tiene 413. El 23 de mayo, en la victoria de Ferro contra Quinza, Hernán Laginestra alcanzaba los 300 partidos dirigidos en Liga, hoy tiene 333. Y el 20 de junio, el primer juego de la final es entre... El 20 de junio, el primer juego de la final es entre San Lorenzo e Instituto. Penca Aguirre jugó su partido 600 en Liga, hoy tiene 625. Y con respecto a las perlitas de la NBA, un 27 de abril de 1998, Tim Duncan fue nombrado Rookie del Año de la NBA. 21,1 puntos por partido, 11,9 rebotes por partido, 2,5 tapones por partido, 54,9% en tiros de campo. Él lideró a los Spurs a una mejora en 36 victorias con respecto a la temporada anterior. En aquel entonces era la mayor en la historia de toda la liga. Sorprendentemente, Duncan no fue una selección unánime para el Rookie of the Year. Un 27 de abril del 83, Johnny Moore, para los Spurs. Sí, un legendario base que tuvo una infección por un virus muy, muy rara, que terminó cortando su carrera como jugador a los 30 años de edad. Johnny Moore entonces tuvo 20 asistencias el 27 de abril del 83 contra los Nuggets, convirtiéndose en el primer jugador de la historia de los playoffs de la NBA en registrar un juego de 20 asistencias. El actual récord en postemporada de 24 asistencias es compartido por Magic Johnson y John Stockton, pero Moore sigue poseyendo el récord de equipo, el récord de los Spurs. Este, digamos, un 27 de abril de 1997, Michael Jordan anotó 55 puntos contra los Bullets, el octavo y último partido de playoff con 50 puntos o más en su carrera. Sus 8 juegos de 50 puntos son 4 más que cualquier otro jugador en la historia de los playoffs de la NBA, y es el único jugador con múltiples juegos de 55 puntos en playoff con 5. ¿Quién cumplió años 27 de abril? George Gervin. 1060 partidos jugados, 26.700 puntos, 25,1 puntos por partido, 5,3 rebotes por partido, 2,6 asistencias por partido, 50,4 porcentaje de tiro de campo, 27,1 en triples, 84,1 en tiros libres, 12 veces miembro del All-Star, del 74 al 76 del ABA, y 9 veces consecutivas del 77 al 85 de la NBA. Y estamos hablando de estadísticas de la ABA y de la NBA combinadas. En la NBA tuvo 791 partidos y 20.708 puntos. Un 27 de abril de 2012, Charlotte Bobcats termina su temporada con una derrota 104-84 contra los Knicks, estableciendo dos horrorosos récords en la historia de la NBA. El peor porcentaje de victorias, 7-59, 10,6%, y la mayor racha de derrotas para cerrar una temporada con 23 partidos. Hay que entender que la menor cantidad de victorias en una temporada regular de 82 partidos fue aquello Philadelphia 76ers de la 72-73 con el famoso 9-73. Y luego, bueno, los Chicago Bulls en la temporada del lockout 98-99 tuvo 8-42. Pero Charlotte Bobcats con 7-59 también fue una temporada de lockout con 66 partidos. Pero fue entonces el peor récord de la historia de la NBA, 10,6%, y mayor cantidad de derrotas para cerrar una temporada con 23. También un 27 de abril, pero del año 91, Larry Bird para los Celtics registró su décimo y último triple doble en playoff con 21 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias contra los Pacers. En aquel entonces, el único otro jugador en la historia de la postemporada en alcanzar esa marca fue Magic Johnson. Un 27 de abril del 85, Mark Keaton para Utah Jazz tuvo 10 tapones en una derrota 96-94 contra los Rockets en el juego 4 de su serie de primera ronda. En aquel entonces se jugaba el mejor de 5. Keaton devino el primer jugador en la historia de playoff de la NBA en registrar 10 tapones en un partido. Él todavía posee, aunque sea compartido, el récord en mayor cantidad de tapones en un único partido en playoff. Un 26 de abril del año pasado, de 2019, Kevin Durant con 50 puntos y Draymond Green con 16 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias devinieron la segunda pareja de compañeros de equipo de la historia de playoff de la NBA en registrar uno un partido de 50 puntos y el otro un triple doble en el mismo juego. Will Chamberlain y Top Gola fueron los primeros alcanzando este hito, esta enorme marca, dos veces en 1960. Un 25 de abril de 1993 los Cavaliers terminaron la temporada regular número uno en el ranking en tiro de campo, 49,7%, triple 38,1%, y tiros libres 80,2%. Devinieron el primer equipo en liderar la NBA en las tres categorías. Desde ese entonces, Phoenix Suns 2005-2006 y 2006-2007 y Golden State Warriors 2017-18 lo han hecho. Quien cumplió 86 años el 25 de abril fue Johnny McCarthy. McCarthy jugó la NBA por 6 temporadas a fines de los 50 y principios de los 60. Fue el primer jugador en la historia en registrar un triple doble en su debut en playoff. Luego se unió a Magic Johnson, LeBron James y Nikola Jokic. Un 25 de abril de 1976, ¿quién nació? Tim Duncan. 44 años cumplió. 1.392 partidos jugados, 26.096 puntos, 15.091 rebotes, 10,8 rebotes por partido, 3.020 tapones, 2,2 por partido, 50,6% de tiro de campo, 69,6% de tiros libres, 15 veces All-Star de 98, 12 veces consecutivas del 2000 al 2011, 2013 y 2015, Rookie of the Year del 98, 2 veces MVP, 3 veces MVP de las finales, 5 veces campeón de la NBA, 99, 2003, 2005, 2007 y 2014. Las últimas cuatro con Manu, claro. Un 24 de abril del 88, Michael Jordan terminaría la temporada regular con un promedio de anotación de 35 puntos por partido. Fue la segunda temporada consecutiva en la cual Jordan conseguiría al menos 35 puntos por partido, un hecho que solo él y Will Chamberlain comparten. También un 24 de abril y también del 88, el mismo día, la temporada regular de la NBA terminó con Jack Sigma con 92,2% de tiro libre. Con 2 metros 11, el padre de Luke Sigma devino el jugador más alto en la historia de la NBA en ganar el título de mayor porcentaje de tiros libres, una distinción que todavía posee. Un 24 de abril de 1994, David Robinson para los Spurs anotó 71 puntos en una victoria 112-97 contra los Clippers. Robinson, quien entró ese día apenas por detrás de Shaquille O'Neal en la carrera por título de máximo anotador, 29,31 contra 29,27 puntos por partido, terminó la temporada como el mayor goleador esa temporada. Esos 71 puntos fueron en aquel entonces el tercero y ahora el cuarto mayor esfuerzo en la historia de la NBA, detrás de los 100 puntos de Will Chamberlain, 81 de Kobe Bryant y los 73 de David Thompson. Un 23 de abril, el 23 de abril cumplió 77 años Gail Goodrich. 19.181 puntos, 1.031 partidos, 18,6 puntos por partido, 3,2 rebotes por partido, 4.805 asistencias, 4,7 por partido, 45,6% de tiro de campo, 80,7 de tiros libres, 5 veces All-Star, 69 y del 72 al 75 consecutivos, y campeón de la NBA del año 72. Un 23 de abril del 89, Alex English terminó la temporada regular con 2.175 puntos. Fue su octavo fue su octava temporada con 2.000 puntos o más, rompiendo un empate con Will Chamberlain y Oscar Robertson por, en aquel entonces, la racha más larga. Esa racha luego lo Karl Malone sería con 11 temporadas el actual poseedor. Un 23 de abril del 69, Jerry West para los Lakers anota 53 puntos y reparte 10 asistencias en una victoria 120-118 contra los Celtics en el juego 1 de las finales NBA. West vino el primero y todavía único jugador en la historia de las finales en tener partido de 50 puntos y 10 asistencias. Un 23 de abril de 2017, Russell Westbrook para los Thunder, triple doble, 35 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias en derrota 113-109 contra los Rockets en el juego 4 del juego de primera ronda, de su serie de primera ronda. Westbrook devino el primer jugador en la historia de los playoffs NBA en registrar 3 triples dobles de 30 puntos consecutivos. Un día como el 23 de abril del 2019, del año pasado, Damian Lillard devino el primer jugador en la historia de playoffs de la NBA en tener 50 puntos y 10 triples convertidos en un juego. Él también hizo obtuvo, bueno, récords enormes. Un 23 de abril de 1989, Kareem Abdul-Jabbar jugó su último juego de liga regular de su carrera, 1560 partidos en 20 años. En aquel entonces era el líder de todos los tiempos en ese apartado, así como también en juegos iniciados como titular, en minutos, tiros de campo convertidos, tiros de campo intentados, rebotes defensivos, tapones, faltas personales y puntos. Bueno, obviamente muchos de esos récords todavía los posee, pero el récord de partidos jugados ahora lo tiene Robert Parish con 1611. Un 22 de abril de 1989, Hakeem Olajuwon terminaría la temporada regular con 213 robos y 282 tapones, devino el primer y todavía único jugador en la historia de la NBA en registrar 200 robos y 200 tapones en una sola temporada. Un 22 de abril de 2006, LeBron James de los Cavaliers produjo 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en victoria 97-86 contra los Wizards, el juego 1 de la serie primera ronda. En aquel entonces, James era solo el tercer jugador en la historia de la NBA en registrar un triple doble en su debut de playoff. Un 22 de abril del 2000, Karl Malone para los Utah Jazz. Anota 50 puntos en una victoria 104-93 contra los Sonics en el juego 1 de su juego de primera ronda. A los 36 años y 273 días de vida, Malone deviene el jugador más viejo de la historia de playoff NBA en registrar el juego de 50 puntos, una distinción que todavía posee. Y un 22 de abril del 88, Charles Oakley para los Bulls registra 35 puntos. 35 rebotes en una derrota 107-103 contra los Cavaliers. Oakley es el único jugador en la era del triple, es decir, de la 79-80 en adelante, en registrar un juego de 35 rebotes. Y él y Moses Malone son los únicos jugadores en hacerlo desde la fusión ABA-NBA de la 76-77. Y por último, 21 de abril, 2004... Kevin Garnett, 20 puntos, 22 rebotes, 10 asistencias en victoria 95-81 contra Denver en el juego 2 de primera ronda de playoff. Devino el sexto jugador en la historia de playoff NBA en registrar 20-20-10 en un juego. 20 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en un juego. Nunca, nadie lo ha hecho desde entonces. 21 de abril del 96, Hakeem Olajuwon devino el líder de todos los tiempos en tapones, superando a Kareem Abdul-Jabbar, 3.189-3.190. Olajuwon sería el líder de todos los tiempos con 3.830. En el año 96, 21 de abril del 96, John Stockton jugó... el 21 de abril del 96, John Stockton ganó el último de su récord de 9 temporadas de máximo asistidor de la liga, promediando 11,2 por juego. También es fue la novena temporada consecutiva que Stockton registró al menos 900 asistencias. Ningún otro jugador ha tenido una racha de más de 3 temporadas con 900 asistencias o más consecutivas. El mismo día también John Stockton ganaría... 21 de abril del 96, Michael Jordan terminaría la temporada regular liderando en la anotación con 30,4 puntos por partido. Fue su octavo título de máximo goleador, rompiendo un empate con Will Chamberlain para la mayor cantidad de todos los tiempos. Jordan ganaría otros dos más, elevando su total a 10 títulos de máximo goleador consecutivo. Y por último, el 21 de abril de 2018, Ben Simmons registró 17 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en victoria 106-102 contra los Heat en el juego 4 de la serie primera ronda. Simmons devino el quinto rookie en la historia de playoffs de la NBA y el primero en casi 38 años en registrar un triple doble. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el último cuarto del programa. Para englobar la importancia de la figura de Dennis Rodman en sus equipos, tanto en Detroit como sobre todo en el segundo threepeat de Chicago, tendremos que explicar mejor cómo es ese perfil de jugador defensivo. Yo en su momento había escrito para worldhoopsats.com un artículo acerca de lo que se conoce como el caballo de trabajo. El jugador así denominado es el estereotipo de aquel que se destaca por su capacidad defensiva, sobre todo aquella que no es estrictamente computable desde un punto de vista numérico. Si bien por lo general es un alero, existen jugadores que obedecen a estos criterios en cada una de las cinco posiciones del campo de juego. Para ser considerado dentro de esta categoría un jugador caballo de trabajo, primero debe promediar tantos rebotes como puntos anotados, ya sea porque es mal anotador pero aceptable rebotero, o ya sea también por ser un anotador regular pero excelente bajo los tableros, o también porque sea un buen anotador pero que intente pocos tiros de campo, es decir, que sea selectivo en el tiro. La capacidad de robar balones y de taponar es una cuestión inherente a este perfil y en el mejor de los casos representa un valor añadido. Sin embargo, sin duda, la característica más notoria que podemos apreciar de estos jugadores a simple vista es su promedio de puntos por minuto, impresionantemente bajo. Nunca superior a un punto cada 3 minutos de juego. Esto se debe a que el jugador englobado en esta categoría no siente, más bien no tiene a flor de piel, la necesidad de anotar, ya que habitualmente cede este rol a otros jugadores de equipo, más especialistas en este apartado. No obstante, a la hora de jugar una pelota importante, sí tiene la capacidad y sobre todo la responsabilidad de definir cuándo su equipo más lo necesita. Ejemplo de caballo de trabajo, por ejemplo, podríamos decir Bill Laimbeer, compañero en los Pistons de Dennis Rodman, Vlade Divac, Horace Grant, Charles Oakley, Anthony Mason, Marcus Camby, Dale Davis, Kurt Thomas, Alden Polinis, Robert Horry, Mark West, Alton Lister, entre otros. Un subtipo de jugador caballo de trabajo es aquel que coge más rebotes que puntos. Su presencia en defensa es un factor de desequilibrio en el juego, pero su aportación ofensiva es escasa. Colaboran con el dibujo táctico y los movimientos sin pelota y están acostumbrados a hacer todo tipo de trabajo sucio, sobre todo bajo los tableros, ya que la pintura es su hábitat natural. En este grupo incluimos, además de Dennis Rodman, lógicamente, a Paul Silas, Wes Unseld, Dikembe Mutombo, Samuel Dallenberg, Michael Cage, Larry Smith, Caldwell Jones, Ben Wallace, Mark Keaton, Kurt Rambis, Tre Rollins y Greg Ostertag, entre otros. Y con respecto a alguno de estos nombres, déjenme decirles que es notoria como, por ejemplo, el bajo porcentaje de tiros libres a lo largo de su carrera. Dennis Rodman, por ejemplo, se retiró con tan solo 58,4% de efectividad entre aquellos jugadores con 5.000 rebotes o más. Pero aún así es tan solo el puesto 18 de una lista. Delante de él tienen Ed Davis con 58,3, Will Perdue 57,7, Bismack Biyombo 57,5, Toby Kimbo 57,3, Jim Brewer 57,1, Greg Ostertag 56,9, Bill Russell 56,1. Bill Russell es un caso especial, ya que era un muy buen anotador, pero un impresionante reboteador. Joel Privilla 55,7, Omer Asikel Turco 55,1, Larry Smith 53,1, Michael Smith 52,9, Reggie Evans 52,8, Andrij Biedrinch con 50% exacto, Adonald Foyle 49,9, DeAndre Jordan el tercer peor promedio con 47,4 en tiros libres, Chris Dudley 45,8 y el peor promedio de tiros libres de la historia de la NBA, el equivalente al Martin Leiva norteamericano. ¿Quién puede ser? Ben Wallace. Y con respecto a el diferencial de rebotes a lo largo de su carrera, tanto Bill Russell como Dennis Rodman son los dos únicos jugadores de la historia de la NBA en registrar 5.000 rebotes más que el total de puntos anotados. En el caso de Bill Russell, 14.522 puntos, 15 por partido, y 21.620 rebotes, 22,5 por partido, comparado con los 6.683 puntos, 7,3, y 11.954 rebotes, 13,1 de Dennis Rodman. Lo de Dennis Rodman es un caso de estudio realmente, porque muchos jugadores que se han retirado a lo largo de sus carreras con más rebotes que puntos, lo hicieron porque durante casi toda su carrera tuvieron más puntos que rebotes, pero en los últimos años, dado su recorrido más corto y dado a su minutaje escaso, pasaron a ocupar aspectos más defensivos del juego, y eso es lo que de alguna manera causaron que no puedan recuperar la línea del punto por rebote. Eso, por ejemplo, le pasó en Argentina a Carl Amos o a Ariel Scolari. En España, por ejemplo, Fernando Romay. Pero con respecto a lo que es la NBA, llama muchísimo, muchísimo la atención de que hay casos muy, muy significativos con respecto a más rebotes que puntos. Porque en el caso puntual de Dennis Rodman, es como que en algún momento dado de la temporada 90-91 decidiera como dejar de atacar y pasar exclusivamente a centrarse en la faceta defensiva y en la faceta rebotera. Fíjense que en ese sentido, Dennis Rodman no es, a diferencia de jugadores como Bill Russell, Ben Wallace o Mark Keaton, grandes taponadores. Dennis Rodman en su carrera tuvo 531 tapones, 0,6 por partido, y en ese sentido el tapón era, al igual que las asistencias y los robos, eran un complemento más a su juego. Entonces, llama mucho la atención de cómo Dennis Rodman, en ese sentido, hacía ese trabajo sucio, así como ese trabajo intangible tan necesario hoy en día para los equipos. Y bueno, en fin, que se nos fue el programa. No, antes que nada, no se olviden de seguir Catas Fraternales, Catas en Casa, en Facebook y en Instagram. Catas Fraternales, cada cata es un mundo. Y nos vamos, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, y el repositorio de programas en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en iVoox. Quédense en casa, cuídense, y nos vemos la semana que viene con más La Naranja en Números. Los quiero mucho.